Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 6 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, Otón Madariaga en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, a pesar de ser viernes como todos los días, tendremos actualización sobre la situación del COVID en el territorio nacional, también el desabastecimiento y la situación de varios activistas de derechos humanos. Esto durante la próxima hora en el espacio. En cuanto al panorama informativo, hasta ahora de la tarde, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes 8.866 casos nuevos de COVID-19 y 75 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 5 de julio, elevan a 439.899 el total de contagios y ya a 3.259 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecen ingresados 104.128 pacientes, de ellos 46.079 casos activos, 53.779 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. La Habana volvió a ser el epicentro de la pandemia con 1.537 casos, seguida de Cienfuegos con 1.499, Ciego de Ávila 1.050, Holguín 752 y Artemisa 652. Eso es en cuanto al COVID. También una carta de Amnistía Internacional a Miguel Díaz-Canel y a la Fiscalía de la República de Cuba, pues demanda y solicita información relativa al número de personas que fueron detenidas durante el levantamiento popular a lo largo y ancho de la isla el pasado 11 de julio. La madre de Hanley Labastida le escribe una carta a Díaz-Canel y donde le expresa que después de todo lo que ha ocurrido es muy tarde para que el gobernante cubano pueda subsanar sus errores. Y finalmente, no solo hay fosas comunes en Santiago de Cuba, también las morgues y las funerarias están colapsadas por el número de muertes por COVID-19 y el gobierno está recurriendo a los transportistas privados para trasladar los cadáveres ante la ineficiencia e insuficiencia de los servicios estatales del país. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos ya en breve con nuestro primer invitado y vamos a tratar de establecer el contacto allí en Jatibonico, en la comunidad de Los Cristales, en el centro del país, con el campesino, también cuentapropista y activista de derechos humanos, Vladimir Ríos Cruz, para conocer detalles de la preocupación que tienen en el territorio sobre el asunto de la enfermedad. Preocupados están y reclamando en este territorio ayuda humanitaria ante el desastre nacional. Ya nos vamos directamente a esta hora de la tarde a Los Cristales, allí en Jatibonico, en Santi Espíritu. Tenemos el contacto ya con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. ¿Cómo anda todo por ahí?
Bueno, por acá bastante bien, a pesar de que tenemos bastantes casos nuevamente con la situación del Delta aquí en la Florida, aunque no es ni remotamente la situación que hay en el territorio nacional, que están muriendo muchos compatriotas. La virulencia del COVID en Cuba ha tomado otras proporciones y hay una serie de datos interesantes. Aparentemente no hay mucha transparencia por parte de las autoridades cubanas y sobre todo nos gustaría conocer detalles de usted sobre los problemas que están enfrentando ustedes. En cierto sentido, uno de los puntos más neurálgicos que hay en cuanto al tema del COVID en Cuba, Vladimir, es la falta de test, las faltas de PCR. Demoran 4, 5 y 6 días, tiempo suficiente para que la persona, mientras que espera para ser hospitalizada o no con la enfermedad, pues ya tiene problemas en los pulmones serios y cuando viene la afirmación de que es positivo es un poco tarde. ¿Cuál es la situación que están enfrentando ustedes en Cuba? ¿Cuán seria es esta situación que tienen? ¿Y cuáles son sus recomendaciones en cuanto a lo que está ocurriendo en el país y la reticencia del gobierno cubano a aceptar una ayuda humanitaria internacional?
Sí, bueno, reiterar las buenas tardes. Quiero que toda la audiencia, bueno, tenga el conocimiento de esto que vamos a plantear. Yo vengo acá después de casi un año y voy a regresar a estos medios porque es importante. No vine ni de izquierda ni de derecha. No vine como un opositor, ni como un líder religioso, ni nada de eso. Vine como un ser humano, como un terrícola, como una persona que tiene derecho a la vida porque vivió, porque existe. El gobierno está a contrarreloj y está a tiempo de corregir esta barbaridad, esta masacre en masa y en potencia. Yo voy a traer a consideración de la audiencia, tanto militares, políticos, como quiera que sea, no importa. Vamos, es hora de centrarnos en una cosa. No es cosa de política, no es cosa de ego, no es cosa de que yo sí puedo. No se trata de eso. Se trata de vida de ser humano indefenso y además silenciado. Son dos cosas terribles. Si una persona que contraiga la COVID contagia solamente a dos personas en un día, para mañana van a ser dos. Pero esos dos, si contagian dos cada uno, para pasado mañana van a ser cuatro, y después van a ser ocho. Y después 16, 32, 64, 128, 256, 502. Así, multiplicando por dos el número. En solamente 9 días, un infectado por COVID infecta 1.022 personas. 1.022. Es política. Esto no es religión, esto es ciencia aplicada. El gobierno está cometiendo un error internacional. Y a su vez el mundo entero es responsable de lo que está pasando en Cuba. Porque el mundo entero se ha metido la vida hablando de democracia, de respeto de derechos humanos y de cuánta basura se le ha ocurrido. El pueblo de Cuba muere diariamente. Tenemos delante una ecuación matemática. No es ni una ecuación, es una seguidilla matemática. Estamos en riesgo y en peligro de muerte. Todos, todos, por orgullo y ego barato, este gobierno no permite un golpe en potencia. Necesitamos ayuda. El mundo se ha llenado la cara y la boca de decir en foro, en televisora y hasta por YouTube de derechos humanos. Nosotros estamos necesitando ayuda internacional. El gobierno no puede, no tenemos las condiciones ni las vías, porque no hemos creado una infraestructura en 60 años capaz, capaz de soportar esto. Estamos en esta situación por responsabilidad del Estado cubano. Debe estar grabado el día 17 de marzo, cuando empezó la pandemia en Cuba. Yo le dije al gobierno, por Radio Martí, le dije, no puedes abrir las fronteras al gobierno, al turismo, no puedes. No puedes sacar a los niños a la escuela, no puedes. Pues aquí no se iba a usar nasobuco, aquí no se iba a parar el curso, aquí vengan turismo que el sol de Cuba mata al bicho, y mira dónde estamos ahora. Y ya cometiste ese garrafal error que la historia te lo va a presentar delante. Y los corazones de la gente que se está muriendo aquí, de los familiares que hay aquí, no se los vas a poder borrar. Entonces, nosotros estamos desarmados, no tenemos voz, no tenemos mecanismo, no tenemos nada para defendernos de la prepotencia del gobierno. Necesitamos una intervención humanitaria ya. Y es responsabilidad del mundo, porque están muriendo personas. Y personas que no tienen cómo defenderse. No estoy hablando de cualquier persona. Y créame que vine aquí con la posición neutral, ni de izquierda ni de derecha. Ni soy opositor al gobierno, ni cosa que lo parezca. Ni estoy de acuerdo con una cosa, ni estoy de acuerdo con otra. Solo estoy diciendo objetivo. Estamos en peligro de muerte. La falta de test en un policlínico, hacer una cola de 2 horas y de 2 días, esas personas, si están contaminadas, están poniendo en riesgo a la humanidad, a toda la humanidad que tenemos aquí. Estamos en un peligro serio. El gobierno sigue enfrascado en mantener su política y su imagen extraterritorial y se ha olvidado de nosotros. Se ha olvidado de nosotros.
No, y no solo eso, y no solo eso, Vladimir, finalmente, y no están siendo transparentes, porque si al menos le dieran proporcionalmente la realidad de lo que está ocurriendo en el país, lo que están denunciando ustedes dentro de Cuba, con fosas comunes, crematorios que no dan abasto, cuando ves el reporte de Durán, mueren 70, 80, no se corresponde a la realidad nacional. Ahí hay otra responsabilidad de las autoridades en cuanto a la transparencia, para que el cubano, sin ser alarmista, tenga un sentido real del peligro que están teniendo.
Mira, es que es fácil. Aquí la aplicación Google Earth Online no funciona porque la tienen bloqueada. Hay manera de tú acceder. Tú puedes ver el mundo en tiempo real. Lo único que tienes que ir allí al cementerio, a donde dijeron que estaba la fosa común, que el otro salió diciendo que era mentira, y que luego presentaron en un video de Cibercuba que pude ver que no se veía la fosa porque era una foto vieja satelital. Eso lo puedes ver ahora, Sosa. Eso lo puedes ver ahora. Online, en tiempo real, puedes ver la Tierra a través de Google Earth. Entonces, compadre, no se puede seguir con tanto secretismo. Las personas están muriendo. Hay muchas. Mira, donde yo vivo nadie sabe lo que está pasando. Aquí donde yo vivo, nadie sabe lo que está pasando. Nadie sabe lo que está pasando. Las personas te tildan de loco. Cuando yo vi la gravedad del asunto, de la ignorancia que hay, estamos hablando del pueblo de Arroyo Blanco, Jatibonico, provincia de Santa Isabel. Estoy hablando de Arroyo Blanco.
¿Cómo no, Vladimir? Vladimir, un millón de gracias y vamos a seguir al tanto de toda esta exhortación que tú estás teniendo ante la realidad nacional. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en Santi Espíritu, para nuestro espacio, ante la preocupación que tienen los espirituanos con el incremento de la pandemia. Precisamente vamos a ver si establecemos el contacto en Ciego de Ávila, uno de los corazones neurálgicos del rebrote en Cuba. Ciego de Ávila, donde esta jornada nuevamente reportó más de 1,000 casos, 1,050 casos, y vamos a establecer el contacto ahí. Cuenta propista, bicitaxista, también viandero, producto de que lleva tiempo parado su negocio de bicitaxi, porque no hay turismo y no se puede salir a la calle por el rebrote. Se trata de José Carlos Fernández, que nos va a actualizar sobre la situación que está enfrentando el territorio en las últimas horas ante una situación bastante complicada en el centro del país. No hemos tenido la comunicación, vamos a ver si lo intentamos nuevamente con José Carlos Fernández. En Ciego de Ávila, en Villa Clara también enfrenta una situación bastante complicada, así como Cienfuegos. Cienfuegos, increíblemente, pues 1,499 casos ha reportado en esta jornada. Cifra alarmante para un territorio que escasamente hace algunas semanas, como nos decía el periodista el periodista Alejandro Turballadares, perdón, ahí en Cienfuegos, básicamente no alcanzaban el centenar de casos en el territorio y algunos de ellos concentrados en la capital provincial. Sin embargo, el escenario se ha complicado y ya Cienfuegos reporta casos en todos los municipios de la provincia, centros de aislamiento llenos, y uno de ellos se trata de precisamente de Alejandro Turballadares, que junto a su familia llevan algunos días aislados en su casa allí en el territorio espirituano. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, durante esta jornada aún permanecen hospitalizados 104.129 personas. De ellos, 46.079 son casos activos y 53.779 con síntomas sospechosos. Sumado a esto, pues una de las denuncias más recurrentes que hemos recibido en esta jornada es la falta de las pruebas PCR e incluso los test rápidos. Y nos decía el traumatólogo Ramón Zamora que él no entiende si en el propio territorio holguinero, como hemos dicho también en Santa Clara, en otras provincias, el muestreo de PCR es mínimo. ¿Cómo es posible que las autoridades estén llegando a los reportes diarios y a la cantidad de casos si no hay PCR? Es bastante complicada pues la situación en cuanto a los PCR, y por ende quizás muchos de estos casos que se están reportando no están realmente certificados. Se trata de pacientes que están viendo los médicos y por la sintomatología están diagnosticando que tienen o no tienen, pero la prueba clave, que es el PCR, no están. Hay problemas, parece, con las comunicaciones el día de hoy. Hemos tenido problemas con comunicarnos en la provincia de Ciudad de Ávila, también con Alberto Corzo, allá en los Araos Matanzas, en fin. Cosas que ocurren acá cuando estamos en el aire haciendo un programa en vivo, tratando de informar para el pueblo de Cuba toda la realidad de lo que ocurre allí en el territorio nacional. Hablando de COVID sobre Santiago de Cuba, pues a las imágenes no mienten. El portal digital Diario de Cuba pues tiene un extenso reportaje sobre la situación que está ocurriendo con los fallecidos. Se está hablando de que hay una nota de que la cantidad de fallecidos por COVID que han estado ocurriendo en los últimos días se incrementó en el sistema hospitalario santiaguero, en el hospital Juan Bruno Zayas, en otros hospitales nada más. Y de eso vamos a hablar más adelante, porque creo que tenemos ya algún invitado en línea. Vamos a ver a quién tenemos en línea para continuar más adelante con este reporte interesante sobre Santiago de Cuba. ¿Tenemos a alguien en línea? Tenemos en línea ahora desde la zona de los Araos, en Matanzas, al director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, Alberto Corzo, que también pues le deseamos una recuperación. Hace días que Alberto ha estado afectado con el COVID, ya está mejor y lo tenemos en línea. Alberto, gracias, buenas tardes. ¿Alberto? ¿Alberto? No, se cayó la llamada. Se cayó la llamada con Alberto Corzo, también desde los Araos Matanzas. Vamos a ver si logramos restablecer. Mientras tanto, vamos a seguir hablando con la cuestión de lo que pasó en el Juan Bruno Zayas. Los santiagueros están poniendo en redes sociales que hubo una veintena de fallecidos durante el domingo allí en el Juan Bruno Zayas. Los cadáveres estaban sin refrigeración, apilados en camillas y sobre el piso, y ahí estuvieron hasta el martes en la tarde, según dijo una enfermera que trabaja en esa institución sanitaria. Y también hay otro reporte en redes sociales de un familiar de uno de los difuntos. Esta situación también se reporta en el Hospital Saturnino Lora. Familiares ingresados, profesionales de la salud, de limpieza y de camilleros se quejaron de el mal olor que llegaba hasta las salas de ingreso, porque los cadáveres no están siendo retirados a tiempo y los restos de las autopsias se están recogiendo cada 72 horas. Así han estado diciendo en Facebook estas personas desde Santiago de Cuba. Sin embargo, durante esta jornada el diario Granma pues admitió el viernes las limitaciones de espacio en el cementerio Santa Efigenia, ahí en Santiago de Cuba, y reconocieron el diario oficial el traslado de algunos de los cadáveres hacia Juan González, pero negaron la existencia de fosas comunes y el extravío de cuerpos, como han estado denunciando cubanos en las redes sociales durante todos estos últimos días en el territorio nacional. Bueno, regresamos a Ciego de Ávila. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde allí con José Carlos Fernández, delegado del FANTU y también cuentapropista. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes, usted, Cardoso, a todos los que hacen posible el programa y a la radio audiencia.
Bueno, viernes ya 1050 casos, sigue el pico cuesta arriba en Ciego de Ávila. ¿Cuál es la situación este viernes?
Bueno, la situación este viernes, dando recorrido por la ciudad, los hospitales colapsados al máximo, los centros de aislamiento colapsados al máximo, la mínima atención, no hay medicamentos, las personas muriendo en los pasillos. Quiero denunciar algo, dos puntos importantes tengo para hoy. El primero es que aquí en la circunvalación de Ciego de Ávila se iba a hacer un hospital pediátrico. Yo he denunciado esto 100 veces por Facebook. Se iba a construir desde el año 1986 un hospital pediátrico, el cual nunca se hizo. Es la única provincia en Cuba que no tiene hospital para niños. Se lo tomaron los jefes para ellos para hacer sus casas de vivienda, para hacer sus residencias ahí. Se lo repartieron entre ellos y nosotros, los cubanos de a pie, viviendo sin hospital pediátrico aquí en Ciego de Ávila. Queda la mitad del hospital pediátrico sin hacer, más casi 36, casi 40 años, y nunca nadie ha tenido el cerebro de decir vamos a terminar el hospital. Por eso es que los niños están evacuando los lugares como el mío, por ejemplo, que ayer lo llevaron para Morón, a casi 40 kilómetros al norte de la ciudad, porque no hay donde meterlo. Me lo evacuaron con un posible COVID y ahora están habilitando el Hotel Ciego de Ávila para los niños. Pero ¿para cuáles niños? Los de mamá y papá. porque nosotros los de los pobres lo llevan a los lugares de baja monta. Eso es lo primero. Lo segundo, colapsada la medicina de Ciudad Ávila. No hay ambulancia, no hay combustible, no hay medicamentos, no hay nada. La cantidad de muertos, y usted recuerda que llevo casi 2 años que comenzó la pandemia, denunciando que es mentira. Ni esa cantidad de los muertos, ni es la cifra de enfermos. Es mucho más lo que lo siguen escondiendo. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Al sur de la ciudad, al sudeste de la ciudad, han tomado la antigua fábrica de bloques Juan Antonio Márquez, que existía ahí, que es un terreno que hay ahí, ya la han tapiado y están haciendo fosas comunes. Al que diga que es mentira, como dicen en Guantánamo, que ya es verdad, están haciendo fosas comunes para enterrar a los muertos. El cómo es que no hay ni ataúdes para sepultarlos. Hay que pedirlos prestados, resolverlos como si fuera un negocio de familia.
Ahora una pregunta, José Carlos. ¿Esta fábrica de bloques estaba adjunta al final del cementerio o está en otro lugar?
Al lado derecho del cementerio, mirando de norte a sur, pero dividida por una calle por el medio que va al reparto de Canaleta.
O sea, que han tomado, o sea, la denuncia es que han tomado los terrenos de la fábrica de bloques para extender el terreno del cementerio para usarlo como fosas.
Pero esa es la primera denuncia del lugar. La segunda es que ahí viven familias y no han respetado eso. Ya yo tuve contacto con una de las personas y me dijo que la peste ha muerto y las moscas los están matando. No hay agua potable, hicieron un pozo. Dicen ellos que a 17 metros aproximadamente de donde ya están haciendo la fosa y nadie se ha interesado por eso. O sea, tienen que entrar a esa misma área por una calle, que es la misma calle que entra ese supuesto agregado al cementerio. O sea, esa familia ni la sacaron de ahí. Están viviendo dentro del cementerio, vaya.
Ven esa acá, familia. José Carlos, ¿y qué pasa con el crematorio de Ciudad de Ávila? ¿No da abasto?
¿Qué va a dar abasto? Son muchos los muertos. Son 20 y tantos muertos todos los días. Por eso cada día denuncio que esconden la cantidad de muertos. La están escondiendo desde que comenzó la pandemia, así como la cantidad de enfermos. La esconden.
Bueno, pues muchas gracias, José Carlos Fernández, con este reporte desde Ciudad de Ávila para nuestro espacio Cuba al Día. Hemos tenido algunas dificultades en la primera parte del espacio en cuanto a las comunicaciones. Vamos a ver si tenemos más suerte en la segunda parte. Vámonos a la pausa. En minutos regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 6 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga, acá en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, parte de nuestro equipo completo en la producción. Vamos a intentar tener algunos otros contactos. Teníamos pactado una entrevista con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, recordemos, médico expulsado de la universidad y del hospital Ernesto Guevara de la Serna en Las Tunas por emitir sus opiniones sobre la situación del país en Facebook. Pues ha estado denunciando en las últimas horas la situación de sus familiares que han desaparecido por razones políticas ahí en Las Tunas. No ha sido posible, sin embargo, vamos a ver si tenemos actualización. Hay una serie de problemas en Baraguá, en la zona de Baraguá, ahí también al sur de la provincia de Ciego de Ávila. Leonid Carbonell ha estado poniendo en redes sociales que la situación de él y de su esposa Maidique, parece ser que hay una situación bastante complicada ahí con el COVID. Dice, nuestra familia está en alto riesgo, pedimos ayuda. Hemos intentado comunicarnos con Leonid y con su esposa. Si nos están escuchando, no es posible la comunicación con ninguno de los dos. Si pueden llamar hacia acá o en fin, porque no hemos logrado. Uno de los problemas que estamos teniendo en los últimos días es las comunicaciones fluidas en algunas de estas áreas donde la situación es bastante complicada. Ahí nos dice la producción, Leonín no aparece, no sabemos si está aislado, no sabemos si está internado, desconocemos. Vimos algo en redes sociales, pero no tenemos la confirmación. No obstante, también nos proponemos hablar con Alberto Corso, que estaba ahí en los Jarabos Matanzas, sobre la situación, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, con el tema del COVID en el territorio. Y más adelante a hablar con Ovidio Martín Castellanos y con Osmani Pobre del territorio. Vámonos a los Jarabos Matanzas, el contacto ahí con el director en Cuba del ICLEP, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corso. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo andas?
Bueno, oye, suenas mucho mejor, Alberto. ¿Te has recuperado ya de la neumonía y del COVID? ¿Estás mejor?
Sí, me he recuperado bastante. Ya ahora recién, antes de ayer, me puse dos ámpulas de Rosefín y créeme que mejoró mucho.
Oye, un milagro, ¿conseguiste Rosefín?
Sí, a 700 pesos el bulbo por la calle.
A 700 pesos el bulbo por la calle. Increíble, Corzo. Me están hablando las personas que la azitromicina alcanza ya los 3.000 pesos también, Alberto.
Sí, el tratamiento de la azitromicina alcanza los 3.000 pesos.
¿Cuántas azitromicinas te dan por 3.000 pesos?
Seis.
Un paquetico. Imagínate tú, Alberto, con esta realidad, tú acabas de pasar el COVID, tú eres periodista, tu esposo igual, que es la directora del Cocodrilo, ahí en Matanzas. Alberto, ¿cuál es la situación hoy viernes que tiene usted? Esto se ha ido de control, no hay PCR. ¿Qué está pasando en los Araos de Matanzas?
No, mira, la situación es crítica, Tomás. No es solo ya la escasez de medicamentos, sino la mala atención. Yo te puedo confirmar en este mismo momento, nosotros tenemos información de que en el Hospital Mario Muñoz, de aquí del municipio de Colón, tiene un grupo de pacientes ingresados por post-COVID, con neumonía y casos de broncomonía. Lo tienen en el quinto piso del hospital. Antes de ayer hubo un aguacero muy grande con vientos fuertes allí. Y esas personas tuvieron que violar todas las reglas establecidas de distanciamiento social y unir las camas, porque las aguas entraban por los ventanales, que no tienen cristales, no cristalería ninguna en el quinto piso de arriba. Y esas camas se mojaron los pacientes. Entonces, valoramos, decimos, son personas que están recién pasadas la COVID, pero tienen broncomonía, es una enfermedad seria. Independientemente de la escasez de antibióticos para cubrir el tratamiento de estas personas, también los exponemos a situaciones como esta. Los estamos matando.
Alberto, ustedes han hecho una tremenda investigación, el ICLEP, ahí en Matanzas, tanto tú como tu esposa, que es directora del órgano de prensa alternativo provincial. Uno de los problemas que tenemos y que se extienda a todo el territorio nacional es la falta de transparencia informativa. Ustedes en el ICLES han llegado a la conclusión y tienen fuentes de que el crematorio de Matanzas está colapsado y están enterrando a las personas en tierra. ¿Qué está pasando con esto?
Sí, eso es real, Tomás. El crematorio, independientemente del alto volumen de fallecidos, que no son los que ellos reportan, tenemos que estar conscientes de eso. También tienen los déficits del abastecimiento del gas. Y eso crea una situación crítica, muy, muy crítica en la población. Están entrando las personas en tierra. En el caso aquí del cementerio de los Araos, aquí en Managua, no tiene capacidad. En el de San Pedro, donde yo vivo, están enterrando detrás del cementerio, en los huecos que hacen en la tierra, y es para ahí. Estos meses lluviosos, eso es enterrar a las personas en una piscina, porque eso es que la tierra llena de agua.
Yo no puedo creer lo que yo te voy a preguntar, si es verdad. Se está hablando que ante la falta de ataúdes lo están enterrando en bolsas de polietileno. ¿Esto es verdad?
En bolsas de polietileno. Algunas blancas y otras negras. Eso es real.
O sea, están enterrando a los fallecidos en bolsas de nylon.
En bolsas de nylon.
Increíble.
Eso sí es real. Y te puedo dar otro detalle que de la mala información que existe. Aquí, del poblado de San Pedro Mayagón, una muchacha de 26 años que estaba embarazada y enfermó de la COVID. Todavía no había cumplido 7 meses, tuvieron que hacer una cesárea para sacar el niño. El niño está en grave, pero bueno, estable. Ella está en estado crítico de muerte. Y ahora, el pasado día 30, el periódico Girón hizo una publicación donde decía de la muchacha, tenía muy buena recuperación, que la familia estaba muy agradecida por el tratamiento que lo estaban poniendo, que todo había evolucionado muy bien a la cesárea que le realizaron, y todo es mentira, Tomás. La muchacha está en estado crítico, no pueden retirarle los equipos porque se muere, está en estado coma.
Increíble, Alberto. Alberto, ese es uno de los temas, la transparencia informativa. El COVID es una enfermedad letal en cualquier lugar. Hay que apartar esto de ideología, pero el gobierno cubano no está siendo transparente.
No está siendo transparente en la información. Incluso, mira, hay que hoy yo hacía una comparación, ¿no?, con mi esposa cuando llegué a la casa. Recién, bueno, el problema es que falleció mi padre. Y le decía, ya los índices de matanza comienzan a ser mucho mejor a lo que estaba sucediendo hace unas semanas atrás. ¿Qué sucede? Que ellos quieren hacer una apertura del turismo nacional de nuevo ahora en septiembre. Ya quieren hacer apertura. Pero también quieren hacer apertura al turismo internacional. Pero también quieren iniciar el curso escolar. Yo me pregunto, quisiera que alguien de ellos a mí me pudiera convencer. Las escuelas en estos momentos, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, fueron convertidas en centro de aislamiento para casos positivos y sospechosos de la COVID-19. ¿Con qué cuentan, con qué recursos cuentan ellos para desinfectar esos centros estudiantiles, que nuestros hijos no se contaminen una vez que comiencen el curso escolar?
Increíble, gracias. Increíble, Alberto. Gracias, Alberto Corso, director del ICLEP, ahí en Los Arados, Matanzas, para nuestro espacio. Ahora sí, creo que ya vamos a establecer la comunicación ahí en la capital holguileña, o en la capital de Holguín, en Holguín, la ciudad de Holguín. Hablaremos ya en breve con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas sobre la situación que presenta su familia, una denuncia muy fuerte que quiere hacer sobre la desaparición desde el día 11 de un primo de él en el territorio. Y vamos a aprovechar para hablar con el doctor sobre el tema del COVID. Ante la realidad que nos encontramos, la situación como galeno, ¿qué nos puede aportar sobre la crítica situación que hay en el territorio con el COVID-19? Estos dos temas, pues, nos proponemos tocarlo con el doctor ya en breve. Recordemos que el doctor, antes de finales de año, por sus publicaciones en redes sociales, fue expulsado de la residencia que cursaba allí en el hospital Ernesto Guevara de la Serna, y expulsado y de regreso, expulsado también del trabajo y regresado a su ciudad de origen, Holguín. Ya tenemos el contacto en Holguín con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, un gusto, doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Tenemos dos temas importantes. Queremos aprovechar con usted, hacer un par de preguntas después profesionales del COVID, pero ante nada, doctor, preocupados acá, vimos la directa que hizo desde temprano en la mañana. Usted ha estado haciendo una denuncia muy fuerte. Ustedes salieron, como salió gran parte del pueblo de Cuba, a expresar un derecho supuestamente constitucional el pasado 11 de julio. Pero, sin embargo, usted está denunciando la situación que tiene un primo suyo que todavía es el día 11, está detenido. Y queríamos compartir con usted, darle los micrófonos. ¿Qué está pasando con su primo desde el día 11, doctor?
Sí, bueno. El día 11 la Holguín se manifestó, igual que toda Cuba. Yo creo que no quedó una sola provincia en Cuba, y si quedó serían muy pocas las provincias que no se manifestaron. En el caso de Holguín fue una manifestación multitudinaria, yo diría que por experiencia propia, porque allí estuvimos al lado del pueblo, había más de 10.000 personas posiblemente. Si no estaban las 10.000 personas, estaba bien cerca de las 10.000 personas manifestándose, eran varias cuadras de personas manifestándose en contra del gobierno y en contra de los abusos que estamos siendo sometidos. Posterior a que se termina la manifestación, yo me retiro hacia casa, en mi casa, y ya estando en mi casa me informa, me dice alguien de la familia que tenían un primo hermano mío detenido allí mismo cerca del parque, que lo habían cogido, que parte de la manifestación. Me preocupo, por supuesto, a pesar de que no sabía que estaba en la manifestación, me enteré posteriormente. Pero bueno, al rato de saber que estaba detenido, él me realiza una llamada desde su celular, para pedirme una recarga, para hacerle llamada a mi tía, porque decía que no la dejaban llamarla. Me pareció un poco preocupante, ¿no?, la llamada, porque yo sí sé, a mí cuando me secuestraron, y estoy seguro que a todo el que han secuestrado podrá dar fe de que lo primero que hace la seguridad es revisarte para quitarte cualquier medio de comunicación que traigas arriba, con lo que lo puedas grabar o con lo que puedas comunicarte hacia el exterior una vez que te tienen en sus garras. Bueno, posteriormente a esto, como a las 2 horas, él me vuelve a llamar, ya desde el centro de instrucción penal, con el mismo objetivo, y entonces hago una denuncia en ese momento de que obviamente lo estaban utilizando como para tratar de fabricarme una causa, porque una vez se termina la manifestación, salieron como lobos a cazar a todos los que estaban manifestándose para dar golpes, para reprimir. Bueno, yo creo que eso lo hemos visto todo en las redes sociales. Posterior a que todo esto ocurre, pasan los días. Mi tía, él lo trasladan hacia el centro de instrucción penal aquí en Holguín, que queda en Pedernales. Nunca pudimos verlo personalmente porque realmente incomunicaron a todos los detenidos de allí. Sí vimos testimonios de las torturas a las que eran sometidos allí. Los ponían en cuartos con bombillos que alumbraban todo el tiempo para evitar que supieran qué momento era de día y qué momento era de noche. Los interrogaban cada cierto tiempo para evitar que pudieran descansar. Así, tortura psicológica y física. Mi primo hermano, la primera ropa que recibimos de él en la casa, a pesar de que ya estaba lavada, se le seguía sintiendo el olor a sangre característico que le queda a la ropa cuando sangra bastante la persona, que incluso después de lavada siempre le queda ese residuo olor a sangre, que las personas que hemos trabajado en salones de operaciones lo conocemos bastante bien porque lo hemos vivido en algún momento. Pero bueno, realmente nunca permitieron que mi tía pudiera verlo. Sí se pudo comunicar con él a través de, por vía telefónica en dos o tres ocasiones, por muy breve periodo de tiempo, donde básicamente le decía que estaba bien, que no se preocupara, pero bueno, obviamente podría ser, ¿no?, que estuviera cuestionado a decir estas cosas. Ayer, en el horario de la mañana, mi tía fue a la prisión a saber de él, y cuando llega a la prisión le dicen que lo habían trasladado para la prisión provincial. Él estaba acusado en un primer momento de lanzar piedras, decían que lo tenían en un video lanzando piedras. Me pareció raro, pero bueno, evitamos hacer cualquier comentario sobre el tema, porque si realmente estaba haciendo actos vandálicos, estaba justificada la detención, porque se había la manifestación que había ocurrido había sido una manifestación pacífica. Pero bueno, en un momento la acusación se cae y dicen que no, que lo tenían por desorden público, por gritar la consigna Díaz-Canel ese, que todo el mundo la gritó, que eso es casi increíble, ¿no?, que vayan a acusar a una persona por decir algo que dijo el país entero, una cosa que hoy en día en las redes sociales creo que la frase que más se utiliza. Pero bueno, sí nos preocupaba, ¿no?, la posibilidad de que estuvieran tratando de buscar causas por una vía o por la otra de dejarlo preso allí. En el horario ayer de la mañana, bueno, dicen que lo habían trasladado a la provisión provincial, ya lo había dicho, pero por la tarde la llaman a mi tía diciéndole de que hoy por la mañana se presentara en la prisión provincial de mujeres, al hospital de la prisión provincial de mujeres, porque mi primo hermano se encontraba malito, fue la palabra que utilizaron, haciendo muchas fiebres con la COVID-19, COVID, que valga, dicho sea de paso, no puede haber contraído en la calle porque hace 20 días ya está internado, ¿no? Está detenido, ya tenían que haber ocurrido dos cosas, o que estuviera recuperándose, o de lo contrario que se hubiera complicado y hubiera fallecido, si realmente se hubiera complicado con la COVID, lo cual nos da a pensar que de haber contraído la COVID, cosa que no creo realmente, tiene que haberla contraído allá adentro, ya sea por inoculación directa o por una vía indirecta alguien la llevó allí para que las personas que estaban detenidas allí lo contrajeran. Por otra parte, bueno, poner en contexto, yo lo había dicho, la sangre en la ropa. Aquí sabemos, los que hemos trabajado en hospital, en centros de urgencia, sabemos que a veces la represión es tan fuerte que ingresan a las personas hasta que se les quitan las lesiones, y entonces posteriormente a esto es que los egresan. Posteriormente es que le permiten a la familia o a las personas allegadas poder verlo. Y en el caso de los holguineros nos preocupa principalmente la represión tan grande que ha habido con estas personas. Con esta persona ha sido preocupante. Mi primer hermano, bueno, lleva ya 20 días exactos detenido sin que hayamos podido verlo siquiera una sola vez a través de un cristal. No lo hemos visto ni en foto. No sabemos realmente si está en el centro provincial, porque de hecho hoy a mi tía le dijeron que llevaba días ahí, a pesar de que ayer le dijeron que era que lo habían trasladado. Y después decían que no, que le habían hecho un PCR y había dado negativo. O sea, que hay una nubosidad en cuanto a la información que dejan salir de allá adentro, que es increíble.
Bueno, y deja muy mal parado esto, doctor. Deja muy mal parado esto al señor Rubén Remigio, al presidente del Tribunal Popular de Cuba, y también a la Fiscal General de la República de Cuba, que como usted recordará, hicieron una intervención en el Centro de Prensa Internacional el día 24 para clarificar que todos los detenidos el día 11, a partir de las 24 horas, habían tenido derecho a un abogado y contacto con su familia. Esto es un claro caso, que es falso.
Eso es falso. Primero, porque ellos hacen lo que les viene en gana. Ellos mismos lo han dicho. Una cosa dicen los fiscales y otra es la que podemos hacer nosotros una vez que te tenemos en nuestras manos. Son frases que ellos utilizan amenazantemente contra todas las personas que han ido allí y le han presentado el video, porque ese video ha sido utilizado por muchas familias para ir a defender a su detenido. Claro. No creo que el delito de desorden público aplique, porque si salir a manifestarse es cometer un delito de desorden público o de propagación de epidemia, por favor, tendrán que meter preso a Canel y tendrán que meter preso a estos muchachos que ayer salieron a apoyar al gobierno y que hicieron hasta fiesta y bailaron al ritmo de canciones.
Exactamente, 5 de agosto. Doctor, antes de finalizar, importante, en 2 minutos que nos quedan, quería participar su opinión. Se ha ido del contexto, usted ha participado en este otro programa y lo ha dicho, el tema del COVID en Cuba. Los cubanos están denunciando que no hay transparencia informativa, están reportando un número de fallecidos ínfimo ante la realidad de los muertos que están muriendo, hay problemas con las pruebas PCR, hay colapso de hospitales. Doctor Alexander Raúl Pupo Casas, ¿ante qué realidad estamos en el territorio nacional y específicamente en Holguín con el tema del COVID?
Todo lo que has dicho es cierto. Primero, no hay transparencia total en las estadísticas que se están dando. Es increíble que una persona pueda pensar que hay cierta veracidad en lo que están exponiendo. Primero, todas las provincias están colapsadas desde hace más de un mes. Segundo, los hospitales se llenaron, y no solamente se llenaron los hospitales, sino que se han llenado de casos de COVID positivo. Ya no se están ingresando a los sospechosos. Se están ingresando solamente ya los casos positivos confirmados e incluso, en algunos casos se dejan a los positivos que son asintomáticos en sus hogares, porque yo mismo he atendido personas en sus casas a través de WhatsApp que tienen la COVID, los han dejado en sus casas porque realmente no han tenido complicaciones. Y aquí en Holguín, por lo menos cerca de mi casa, hay 900 personas ingresadas en la residencia médica de Holguín. Entonces, los PCR también, hay déficit de los PCR. Hace unos días atrás yo hice una denuncia sobre el pediátrico de Holguín, donde habían alrededor de 50 niños en cuerpo guardia del pediátrico esperando porque no había test rápido para hacerle ni PCR. Por otra parte, los pacientes que están ingresados se les está dando el alta por la clínica y no con un PCR que demuestre que ya no tienen la COVID. Yo creo que sí, que las estadísticas están muy por debajo de la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Cuba y obviamente las vacunas no funcionaron.
Gracias, doctor. Un saludo, como siempre, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, directamente del territorio holguinero para nuestro espacio. Vamos a intentar establecer el contacto en Santiago de Cuba con el activista, también que ha estado sufriendo el COVID, junto a su esposa y 3 hijos, Ovidio Martín Castellanos, en el territorio santiaguero. Para concluir, no creo que tengamos tiempo para más sobre la situación del COVID en Santiago, que hay denuncias muy fuertes en el día de hoy en redes sociales sobre lo que está pasando en Santiago de Cuba con el tema del COVID-19. Es lo que nos proponemos, establecer el contacto ahí en el territorio oriental con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, ahí en Santiago de Cuba. Bueno, vamos brevemente, un minutito, para ver si podemos irnos a Santiago a hablar con Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes. Adriano.
Te escucho bien.
Adriano, buenas tardes. ¿Cómo está la cuestión hoy ahí en Santiago?
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para todos ustedes por allá. Mira, imagínate tú, continúan abiertos todos estos centros, 49 centros, la provincia de Santi Espíritu, confirmaron 225, toda la alta, 66 municipios, y bueno, 2 fallecidos, que bueno, todo esto multiplicarlo por 3, Tomás, una realidad difícil a la que seguimos enfrentando los espirituanos, personas que falseando todas las estadísticas, están muriendo personas, y bueno, ese es el CRI de la teleinformación. Ahora son los fallecimientos, Tomás. Una situación bien, bien difícil lo que estamos pasando por ahora.
Cómo no, Adriano, no tenemos tiempo para más, pero el lunes, Dios mediante, vamos a hablar con más calma contigo sobre lo que está pasando ahí, porque necesitamos pasar a Santiago, donde hay una situación compleja. ¿Qué pasó con el tema de los carteles? Adriano.
Dígame.
¿Qué pasó con el tema de los carteles?
Los carteles
que tú saliste allá a protestar por la situación, ¿en qué terminó esto?
No, eso regresamos hacia atrás, ellos no quisieron ni arrestarnos y demás, pero bueno, todo quedó bien, están un poco ellos tranquilos en ese sentido en la hora de la represión, parece que hay muchos jóvenes detenidos por acá en el Vivá y está lleno todo y están tratando de ver qué salida le van a dar a toda esta situación de los jóvenes que están detenidos por acá. ¿Viste, Tomás?
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, directamente en Santi Espíritu. Vamos a terminar ahora sí en Santiago de Cuba con Ovidio Martín Castellanos. 4 minutitos que tenemos ahí para completar. Queremos tener la actualización de lo que está pasando en el territorio con el tema del COVID. Aparentemente los santiagueros se han volcado a las redes sociales para denunciar el caos que hay ahí en Santiago de Cuba. Ya tenemos la comunicación en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, a usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, nos disculpa que nos demoramos un poco porque el tema se ha complicado, pero tenemos aún 2 o 3 minutos para hablar con usted. Ovidio Martín Castellano, los santiagueros se han volcado en redes sociales hoy a desmentir a Miguel Díaz-Canel y a Humberto López. Sí hay fosas comunes en Santiago de Cuba, las morgues están colapsadas, las funerarias están llenas, no hay carros fúnebres, tenemos fotos que hemos visto, están usando a contrapropista para transportar a los fallecidos en bolsas de nylon, porque hay escasez hasta de sarcófagos. Se habla de que durante los últimos días ha habido muchos muertos por COVID en el hospital Juan Bruno Zayas y también el Saturnino Lora, y hay situación con la recogida. ¿Qué está pasando con el COVID en Santiago y estos temas? ¿Es cierto todo esto, Ovidio?
Bueno, según la población que explica, habla al respecto de todo lo que está aconteciendo y lo que está viviendo, por supuesto, dicen que sí, que realmente se ha destinado un cementerio a unos 20 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, en un lugar, un pueblecito, un lugarcito llamado Juan González, donde allí se ha hecho movimiento de excavaciones, donde está ampliado el lugar para poder enterrar personas allí. Que lo están haciendo. Hay personas que han testificado que sí, que realmente familiares mismos han tenido que llevar a sus cadáveres a ese lugar, y allí lo están enterrando en estas fosas, denominadamente fosas comunes, aquí en Santiago de Cuba. Los hospitales, los centros de aislamiento, todo está muy complicado. El aumento del contagio de la COVID ha traído consigo esta nueva cepa muy agresiva, una cepa que realmente se aloja detrás de las fosas nasales y en periodo de tiempo corto se mete en los pulmones de las personas, y cuando vienes a darte cuenta ya la persona está muriendo causada por esta situación. Ahora, algo que llama la atención grandemente es que hace unos días atrás el régimen dijo en su televisión, en el noticiero nacional, que se había en Cuba adquirido un PCR totalmente con toda la materia prima cubana, un antígeno, donde en 4 horas se podría saber verdaderamente si una persona estaba positivo al COVID o no. Esto, después que dijeron esto en la televisión, verdaderamente todo lo que ha sido es un desastre. Los PCR duran
Ovidio, te perdemos brevemente. ¿Estás ahí?
Sí, sí, cómo
sí,
no.
Que te, sí, sí, hablabas que lo que ha anunciado los PCR 4 horas no es real. El desastre sigue.
No, sigue, continúa, y es, más bien ha sido peor. Casualmente, en este antier, tuve la oportunidad de conversar con una persona que estaba positivo con su niño y le dieron el alta ya, y con un nuevo protocolo. El nuevo protocolo dice ahora que dos dosis de interferón, y sin necesidad de hacer PCR, las personas van para su casa 14 días en cuarentena hasta ver si no presentan ningún otro síntoma más. Entonces la situación resuelta. Esto verdaderamente es un otro desastre más, porque yo que estuve allí aislado, vi en el principio, querían con una sola dosis, querían resolver la situación, y después, mirando la cepa, lo que estaba pasando, tuvieron que tomar como protocolo que había que poner 3 dosis y hacer el PCR antes que de la persona saliera del hospital.
Gracias, Ovidio Martín Castellano, en Santiago de Cuba, para nuestros pasos. Así concluimos nuestro programa este viernes, deseándoles a todos buen fin de semana. Nuestro técnico, Otón Madariaga, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes. Buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 12.
Moderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche.